La Oficina de Naciones Unidas está invitando para hoy miércoles 23 de julio a las 18 horas a presenciar la disertación del muralista mexicano Felipe Ehrenberg. La cita es en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, el MAPI. El tema que abordará allí Ehrenberg se titula Del muralismo precolombino a los graffiti, la piel de las ciudades. Ehrenberg es prensista, pintor, grabador, ha presentado más de 60 exhibiciones individuales y ha participado en unas 150 muestras colectivas en todo el mundo. Nuestro visitante es señalado como uno de los pioneros más provocadores e importantes en el uso de la expresión plástica como vehículo para la comunicación ciudadana, la participación comunitaria y la libre expresión de comunidades enteras. Felipe está aquí acompañándonos en estudios. Buen día y gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por recibirme. Está más calientito aquí adentro que allá afuera.
Está,
¿verdad?,
sufriendo el frío uruguayo, sí, sin duda. Para aquellos que se han dado alguna vuelta por el país, por ejemplo, se puede ver algún trabajo de Felipe Ehrenberg en San Gregorio de Polanco. Con Rosario lo hemos visto, así que
sí, ¿cómo no?
No teníamos conciencia de tu presencia allí, Felipe.
No juntábamos la cara con el nombre.
No.
Yo tampoco, muy pocas veces tengo conciencia de mí mismo tampoco.
Pero bueno, nuestra intención, además de poder agendarle a hoy la visita a uno de los museos que sin duda Montevideo tiene y que es de los más lindos, es adelantarnos un poquito al tema de tu charla de hoy, porque vale la pena hablar sobre la piel de las ciudades o sobre los grafitis. Y empiezo con una pregunta, si para entender los grafitis del siglo XX hay que conocer la historia del muralismo, ¿es necesario y algo que está tan asociado a los mexicanos?
Sí, es verdad. Antes que nada me gustaría corregir que no soy muralista.
No.
Y tú sabes que los boletines, todos siempre son equivocados, todos los boletines, no importa quién los haga. En realidad soy un artista plástico, soy un médico general, digamos. Entonces, la pintura y la pintura del mural es una de tantas cosas que hace un médico general, o sea, no soy un especialista.
No sé, solamente
mucho menos. Lo que sí soy un gestor comunitario. Y por eso, en lugar de muralista, debería decir soy muralero, para poder llevar a cabo un esfuerzo, una pintura grande. Mm-hmm. Se requieren de varias gentes y a mí lo que me interesa es la organización grupal, vecinal, fraternal, generacional de gente que puedan realizar murales en las paredes. Y mucha gente no sabe la diferencia entre graffiti y mural. Entonces se me antojó.
¿Podríamos ensayar una respuesta?
Podríamos, sí, aunque mejor vayan a la noche al museo, ¿no? Pero sí hay una gran diferencia de intenciones, sobre todo, y tal vez incluso de libertad. El muralista se ciñe a circunstancias muy específicas, en cambio el grafitero tiene la libertad absoluta. Y esto es muy interesante, porque uno casi siempre asocia al arte con libertad y siente que el graffiti es una agresión. Entonces, como no hay nada nuevo bajo el sol, me propuse dar una charla, no es una conferencia ni tampoco una investigación, nada, sino una charla sobre la antigüedad de las cosas.
Yo te confieso que siento en muchos casos, en esta ciudad de Montevideo en particular, el graffiti como una agresión, porque el graffiti se ubica muchas veces en lugares que afectan o siento que afectan otras expresiones. Sin embargo, tú me has planteado recién que sos un gestor de iniciativas de graffiti.
Claro. No, entonces, de iniciativas colectivas.
De colectivas.
Entonces, para pintar, sí.
¿Cuál es la diferencia entre esa expresión libérrima que creo que llega a excesos de pretender derechos sobre, por ejemplo, otro monumento, es la parte que yo critico, y lo que tú planteas como una legítima expresión comunitaria que te animás a organizar como una necesidad?
Yo te puedo dar varios ejemplos. Bien. Empezando por la información misma en torno a las palabras. Lo que nosotros vemos cicatrizando por todos lados y deformando nuestro panorama visual no es graffiti. Bien. Es lo que se llaman placazos, por lo menos en México, lo que en Brasil, que es a donde vivo, les dicen pichadores o pichazos. Esa es una caligrafía muy parecida a la orín de perro, que demarca territorios y rivalidades de una cuadra a la siguiente, entre vecinos, entre los jóvenes. Esa es una cosa. El graffiti en realidad es otra cosa, y tenemos nosotros ejemplos de graffiti mayas, en templos mayas, en ruinas de Pompeya, en Roma, grafitis que tienen 5.000 años de edad.
¿Qué?
Es decir, hay una diferencia muy grande. Ahora, lo que sí distingue una actividad de la otra es tal vez la pericia con la que se hace. Ahora, lo que sucede hoy día es que el graffiti, ya aclarada la palabra, y distinguiendo, yo ayer fui hacia el Montevideo mismo para ver el memorial, uh-huh. Y vi unos grafitis preciosos. Las comunidades mexico-norteamericanas, que antes se llamaban chicanas en toda la costa del oeste de los Estados Unidos, pudieron elevar la autoestima de los barrios pintando, grafitando sus paredes, que los rubios, los anglos, consideraban grandes agresiones y que hoy día ya son monumentos nacionales y fueron admitidos y absorbidos. En fin, es cuestión de lugar, de identidad, de definición, de saber cómo identificar qué son las cosas y decirles por su nombre. No es lo mismo laxante de Rioja que otros laxantes, ¿no? Entonces, graffiti no es una cosa muy especial y los placazos son otra. Las agresiones son placazos.
Un oyente pregunta, ¿y el stencil qué le parece?
Es una herramienta. El stencil es una herramienta inventada ya desde la China, es el precursor de la serigrafía, y en español, para no usar la palabra el anglicismo, es plantilla. Entonces la plantilla es una forma que se recorta y que permite que pase el pigmento. Eso lo usa quien quiera y lo usaban, lo han usado todos los artistas, incluso los grandes muralistas hacen plantillas, sobre todo los que hacen al fresco, no al seco, uh-huh. para marcar la pared cuando el albañil, su asistente, uh-huh. pone la argamasa, se usa una plantilla, que es en inglés stencil, para poder pintar lo que se tiene que pintar.
¿De qué puede ser entonces lo que usted llama graffiti? Es decir,
no, en ese sentido no. La plantilla es una herramienta.
No, quiere decir, ¿se puede hacer graffiti con stencil o con plantilla?
Ah, se puede hacer con plantilla, bien. Se puede hacer graffiti con pintura en brocha, se puede hacer con spray, el aerosol, como se diría en español, en fin. Las herramientas son una cosa, la intencionalidad es otra. Bien.
Me quedé pensando, ¿qué dirían, qué dicen esos grafitis de los mayas o de los romanos? ¿De qué hablaban?
No sé si hayan...
¿De qué hablan nuestros grafitis de hoy?
Sí. ¿Sí? Sí, prácticamente. Pero no siempre son agresivos. En buena medida, yo vivo en Sao Paulo desde hace unos 8 años, y ahí ya están surgiendo galerías y un mercado para adquirir la producción de grafiteros, de unos grafitis poetiquísimamente preciosos. Incluso el municipio de la prefectura de Sao Paulo ya tiene varios años implementando la decoración de túneles y demás paredes que cambian completamente esa oscuridad endiablada de un túnel. Ahora tienen otra visual porque tienen le han dado cauce a la creatividad de jóvenes que luego ya no son tan jóvenes. O sea, uno es joven hasta durante 3 o 4 años, ya después ya uno es adulto, ¿no?
La creatividad, dice usted, la creatividad siempre es un mensaje. Pero en el caso de los grafitis, ¿puede admitir la frase, la poesía escrita?
El graffiti es imagen. El placazo es la palabra.
Aunque se trate de un texto que pueda tener su valor hasta literario.
No. Lo puede tener aquí. Yo aquí en Montevideo yo veo dos tipos de graffiti. Sí. El graffiti de las periferias y el graffiti culto. Claro. Que seguramente hacen jovencitos y jovencitas, y me imagino sí, también.
Hay mujeres.
Ya exacto. Esos no son graffiti, los placazos. Los placazos. ¿Sí? Que tienen frases poéticas pintadas en la pared, que la manchan. O sea, esos son eruditos, son culteranos.
Pero sigue siendo placazo.
Dice. Es placazo, no es graffiti. El graffiti requiere de una solución plástica. Plástica visual.
Bien. Hace bien poco tuve oportunidad de conocer una experiencia. Un artista plástico se instaló en una especie de callejón sin salida que queda muy en medio de la manzana, oscuro, con laterales de edificaciones, que en realidad era muy triste, que además tenía plantado en el lugar un problema de enfrentamiento entre los mayores y los jóvenes del barrio, bastante duro, ¿no? Y él tuvo la iniciativa de crear allí dos muros absolutamente pintados, en los cuales intervino todo el barrio y las distintas generaciones. Los más chiquitos dibujaban abajo, los que podían se subían a un andamio. Me pareció una iniciativa de esta índole.
¿No te recuerdas el nombre del autor?
No, pero...
Quizá alguno de los radioescuchas nos pueda decir, porque sería muy importante.
Pasaje Viera se llama el lugar.
Sería muy importante poder rescatar el nombre del autor, porque lo que él ha hecho es lo que muchos artistas nunca logran, es dialogar con su entorno social, su prójimo.
Y además tú decías que es la parte que te interesa más.
Obviamente.
Es decir, no solamente el muralista, ¿no? El grafitero individual de más o menos inspirado, sino que te interesa como experiencia colectiva.
Mira, al margen de si eres muralista o grafitero, uno es creador. Vamos a reducirlo a la palabra fundamental, esencial.
El artista, claro.
El creador. Y yo creo que la función del creador, no la obligación ni la responsabilidad, la función es comunicarse, dialogar. Hay manifestaciones en los últimos 15, 20 años que el público ya no entiende. Hay arte conceptual, hay no sé qué, hay esto y aquello. Y me parece que hemos llegado a un punto en donde tenemos que reconsiderar si regresamos o no, de incomprensión entre lo que produce un artista y lo que entiende la ciudadanía, el público. Antes el arte tenía una función inmediata, dialogaba siempre, ya sea al servicio de teocracias o de monarquías o de dictaduras o de lo que fuera, pero había diálogo. En buena medida, los muralistas mexicanos de eso se trataba, claro. De dialogar, de transmitir información, de enseñar la historia de México, de celebrar la Revolución Mexicana de 1910, en fin. Y este hermetismo en el que el mercado del arte, los comerciantes del arte nos han llevado para producir bienes raíces que solamente unos cuantos coleccionistas van a poder especular con ellos, es una aberración dentro del concepto artístico. Y a mí me parece que tiene mucho más valor y que valdría la pena realmente que algún radioescucha nos dijera quién es la persona que reactivó una parte pequeña de la ciudad y les dio algo de orgullo, le trajo luz, le trajo alegría y le trajo colaboración. Ese aspecto social del arte es lo que a mí en lo personal me interesa y por el cual estoy aquí en... de hecho aquí
visitándonos, invitado por Naciones Unidas.
Exacto.
Para terminar esta entrevista te voy a preguntar qué proyectos están trabajando.
Mira, las Naciones Unidas hoy está celebrando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son varias palabrotas, así que uno nunca sabe exactamente qué es lo que quiere decir. Y me parece muy acertado de su parte que hayan decidido hacerlo mediante actividades artísticas, lúdicas. El juego es muy importante en este sentido. Y yo tuve un programa de casi 10 años en México, con unos 26 instructores, en donde pintamos más de 1,066 murales en toda la República, entonces tenemos buena experiencia para eso. Y me llamaron para asesorarlos en este programa, y lo van a estar celebrando, llevando a cabo de aquí a diciembre, y lo van a realizar para celebrarlo. Lo importante es que va a tener que ser... Está siendo dirigido, es una invitación dirigida a grupos, asociaciones, organizaciones volcadas hacia lo visual para que trabajen el tema.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Perspectiva.
Hasta luego. Gracias, Alejandra Rosario, gracias por recibirme.